Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy vamos a conocer más a Juan Ortega y Rubio. Seguramente que os sonará ese apellido porque es el bisnieto Ortega Smith, quien también reivindica la figura de su bisabuelo. Y es que fue un gran historiador para España, pero sobre todo también fue un vallisoletano de adopción que amaba y sobre todo quería contar y le interesaba todo lo que estuviera relacionado con Valladolid. Bueno, pues le vamos a conocer mucho más gracias a que nuestro gran historiador Javier Burrieza ha escrito un libro, Retrato de Juan Ortega y Rubio, trayectoria de una historia para el conocimiento. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ayer, pues encantadísima, como siempre, de charlar contigo, amigo, porque ayer lo presentasteis en el Ayuntamiento de Valladolid, este gran libro que nos descubre a una persona que amaba realmente Valladolid, aunque no era nacido aquí.
No, efectivamente, él había nacido en Puebla de Mula, en Murcia, en 1845, en una familia pues más o menos modesta, de muchos hijos, que él empezó su formación en el seminario de San Fulgencio en Murcia, que había sido un seminario que en el siglo XVIII había tenido mucha fuerza, mucha importancia, y que, bueno, pues no orientando su vida hacia una vocación religiosa, pues fue a parar a Madrid. En Madrid estudió filosofía y letras, fue discípulo de un gran líder republicano del siglo XIX, como es el caso de Emilio Castelar, que además era catedrático de historia. Y precisamente cuando él ya había terminado el doctorado y su maestro pues fue requerido para en el gobierno de España durante la Primera República, incluso llegó a ser Emilio Castelar presidente de la Primera República, pues Ortega y Rubio empezó sus clases en donde pudo pasar por esas clases Menéndez Pelayo y Leopoldo Alas Clarín, el autor de La Regenta. Uh-huh. Después sacó sus oposiciones a cátedras de instituto. Entonces el catedrático de instituto sin duda eran unas oposiciones muy duras, y ser catedrático de instituto era una posición muy notable en esa España liberal. Y después se trasladó a la cátedra de historia de la Universidad de Valladolid, y ahí es donde ya encontramos, luego estuvo otros 25 años en Madrid, pero ahí nos encontramos a Juan Ortega y Rubio pues siendo un gran historiador de Valladolid, publicando su propia historia de Valladolid, publicando otras historias de Valladolid anteriores, como la de Juan Antonio de Burgos, algunas cosas pues que hemos hablado tú y yo tanto en la sección de historia. Una obra, por ejemplo, pues muy singular, que se llamó Los pueblos de la provincia de Valladolid, biografías de vallisoletanos. Bueno, no solamente siendo un profesor de historia en la universidad y publicando, por ejemplo, un compendio de historia universal y de historia de España con obras de texto, sino también teniendo una gran proyección de la investigación. Eso es algo muy moderno. Ajá, y los últimos años de su vida pues fueron en Madrid, en el catedrático de la Universidad Central, sin perder el contacto con Valladolid. Pero yo creo que es una persona que cambió muchas cosas, fue revolucionario en el tratamiento y en la difusión de la historia de Valladolid.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que revolucionó? Porque sí que sé, por lo que nos estás explicando, se le puede considerar, ¿no?, el primer gran catedrático de historia en formación y ejercicio de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo tan revolucionario?
No solamente se queda en sus clases, sino que también a través del mundo de la publicación pues va a realizar, va a tener mucho contacto con el mundo editorial. Hoy esto se habla y se dice la transferencia del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa transferencia del conocimiento, esa generación de nuevas investigaciones, ese olfato histórico que tenía Juan Ortega y Rubio. A mí algunas veces yo le estoy leyendo a Juan Ortega y Rubio y digo, onda, si está hablando de una cosa que yo quiero hacer, que él está apuntando que hay que investigar sobre esta persona, sobre este personaje, y me lo está indicando. Eso también es una cosa muy bonita, ¿no? Eso es una forma, como decía, un poco un Unamuno de la pervivencia de lo que uno escribe, a pesar de que no esté vivo. Y bueno, pues precisamente ahí es donde Ortega y Rubio, a mí me parece que es un personaje con independencia de la trayectoria después de sus descendientes, ¿no? Donde hay mucho, es muy típico de los suplementos de los periódicos de los domingos. ¿Quién son los bisnietos o los nietos de Ortega y Rubio, no? Y ahí nos encontramos que no solamente políticos, sino militares, muchos militares. La primera general, me parece, del ejército español es descendiente de Ortega y Rubio, curiosamente, pero una hija suya se casa con, una hija de Ortega y Rubio se casa con José de Leito Piñuela, que fue un gran catedrático de historia de la Universidad de Valencia. Y que, bueno, pues en obras como, por ejemplo, La vida cotidiana de los españoles en el tiempo de Felipe IV, pues esa la hizo su yerno de Leito Piñuela, y otro yerno suyo fue ministro de la gobernación en tiempos previos a la Guerra Civil y de la República. Te quiero decir que bueno, pues naturalmente yo he agradecido mucho que esa familia estuviese allí, porque, bueno, pues también ellos han contribuido, especialmente su bisnieto Víctor Ortega ha contribuido a abrir el archivo familiar, y eso es muy importante, el ver los originales de los papeles de Ortega y Rubio.
Claro,
¿sabes?
Claro,
que
te ha permitido
de la historia
a ti también
de Valladolid.
Hablar. Claro, eso es
muy bonito, eso es muy bonito, porque es muy difícil los archivos familiares de trabajar con ellos.
Claro, y de alguna manera, ¿por qué tenemos que explicar a los oyentes, Javier, la importancia de conocer toda la historia de este gran historiador? ¿Por qué era necesario hacer un libro sobre él?
Pues porque sin su trabajo lo posterior no se entiende. Es así de sencillo, es decir, nosotros tenemos que, yo constantemente, y eso es algo que se entiende cuando eres historiador, constantemente, yo cuando escribo sobre un tema tengo que recurrir a lo que nos ha indicado antes Ortega y Rubio, porque nosotros no somos nuevos en la profesión, no descubrimos el Mediterráneo, tenemos unos padres y unos abuelos intelectuales que nos han precedido.
Claro.
Y eso no solamente es para que lo viva un historiador, dices, pues bueno, pues estas lecturas pues para aburrirse sus alumnos, no, pobrecitos mis alumnos, no van a estar leyendo todo lo que tengamos que hacer, sino aunque ellos se están formando como historiadores y lo tienen que saber, pero te digo además que es muy importante que los valles, es que ahí el vallisoletano va a encontrar en este libro. Esto desde que Umbral habló de su libro, pues podemos hablar de nuestros libros sin ninguna pudor, ¿no?
Claro.
Pero va a encontrar muchas cosas que le va a enseñar Ortega y Rubio sobre la historia de Valladolid. Muchas cosas. Y cómo se ha ido construyendo esa historia de Valladolid. Y cómo a Ortega y Rubio le interesaba mucho dónde había muerto Colón y dónde había vivido Cervantes. Y lo investigó y lo trabajó. Y por qué y qué vicisitudes tuvo para publicar obras sobre la historia de Valladolid, como la historia de Manuel Canessi, que es una historia barroca de Valladolid, pero que es que entonces no existían estos ayuntamientos que te publicaban libros. Entonces ahí el hombre pues tuvo que hacer mil y una vericuetos para poder hacer todas estas cosas.
Claro, y además también, aparte de todo lo que nos estás explicando, también yo creo que a día de hoy, a lo mejor por parte de muchos, hace falta como esa defensa, ¿no?, de lo histórico, de esa herramienta en la que se construyó la conciencia nacional, la que los grandes historiadores también a los que podemos recurrir hoy nos dan el ejemplo del por qué hoy estamos donde estamos, y hay que reconocérselo de alguna u otra manera, ¿no?, que muchas veces nos olvidamos de quienes han contribuido a ello.
Bueno, a mí me parece que lo que hay que hacer es una defensa de la enseñanza de la historia. Porque eso no está claro. Yo creo que hay que poner mucho énfasis, y esto me lo habrás oído muchas veces, en cómo tenemos que enseñar la historia en las enseñanzas medias, en las enseñanzas primarias, en las enseñanzas medias, en cómo llega un español o española de 18 años a la universidad que no tiene por qué hacer historia y qué historia tiene que saber y cómo tiene que contribuir a esa formación. Porque, claro, sin esa formación, pues tú no vas a entender muchas cosas. No vas a entender muchas cosas de las ciudades, de los monumentos, de los museos que vayas a visitar. Entonces, yo creo que hay que tener un mínimo de formación histórica. Y siempre todo esto tiene que estar ajeno. Esto es un ámbito académico, intelectual, que tiene que estar ajeno a la política y que desgraciadamente no está ajeno a la política. Porque siempre hay la propia ley correspondiente, el propio conflicto actual que le llevamos a... Pero no. Los historiadores vivimos al margen de esas cosas.
Nos contáis lo que...
O debemos vivir al margen de esas cosas, que ya tenemos bastante con lo que tenemos.
Pues como conocemos a Javier Burguiza y sabemos esa objetividad que siempre le marca, es un gran libro el que podemos leer. Retrato de Juan Ortega y Rubio, trayectoria de un historiador para el conocimiento, que seguro que nos va a aportar, yo creo que mucho conocimiento acerca de Valladolid y quién fue este gran historiador. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Al servicio de Valladolid.
Y vamos a hablar de todos los servicios que podemos encontrar desde el Ayuntamiento de Valladolid y una presentación que ha tenido lugar esta mañana, el sexto plan de prevención de adicciones, que tiene un enfoque mucho más integral y además también novedades. Se lo vamos a preguntar todo a la técnico de la Concejalía de Juventud, Mercedes García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, Mercedes, para presentarnos y hablarnos de este sexto plan de prevención tan necesario, ¿verdad?, ahora con los nuevos retos realmente que plantea la realidad y la sociedad actual, como ya no solo el uso, bueno, pues que siempre vamos relacionados a las adicciones con algún tipo de malas sustancias, sino que ahora también va mucho con el uso de las tecnologías, de las bebidas energéticas incluso, o del tabaco electrónico. Son, bueno, pues algunas de las novedades, ¿no?, que también tenemos que sí tener en cuenta y que están plasmadas en este plan.
Sí, sí, sí. Sí, queremos hacer un poquito campaña de sensibilización en torno a estos nuevos problemas, ¿no? Que, pues, como los riesgos del consumo de bebidas energéticas, del cannabis, vapeadores, ¿no? Y también, mira, a la utilización problemática de Internet e incluso los riesgos de juego con dinero y apuestas presenciales y online. Como lo que hemos, este puente, hemos tenido un escape room,
sí,
ya para presentar un poquito así como el plan, ¿no?, las novedades, un escape room ahí en Portugalete, uh-huh, en el cual han estado 4 días y los chavales, bueno, pues yo creo que han salido muy, muy contentos, ¿no?, de esta actividad, han aprendido y, bueno, se han concienciado, ¿no?, del peligro que puede suponer esto, ¿no?
Y que les ha llamado mucho la atención porque prácticamente todos los días se agotaban, ¿no?, las entradas.
Sí,
y
se ha agotado, sí. Desde un fin, nada, el segundo día estaba agotado todo, sí, sí, uh-huh, sí. Ha sido una pena porque ha habido mucha gente que se ha quedado sin poder ir, pero bueno, miraremos a ver si lo podemos volver a traer o hacer algo similar.
Pero es un reflejo, yo creo también, Mercedes, de que los jóvenes les interesa lo que les estáis contando y que cada vez también están más concienciados, ¿no? A lo mejor o que tienen interés por conocer qué es eso de las prevenciones de las adicciones, ¿no?
Sí, nosotros intentamos acercarnos a ellos. Mira, también, mira, los espacios jóvenes que llevamos aquí en Juventud, estamos llevando también talleres de prevención, ¿no? Tanto de alcohol, tabaco, de vapeadores, y vamos a meter también algo del uso de manejar el teléfono de forma consciente, ¿no? Y,
ajá,
un poco más saludable, por decirlo de alguna,
sí,
manera. O sea, que sí que estamos intentando eso, llevar a sus espacios la prevención, ¿no? Para que no se quede solo en algo fuera de su entorno,
uh-huh,
y algo que sea así un poco aburrido. Hay que hacerlo un poco divertido para los chavales, sí.
Claro que sí, pero sobre todo con ese objetivo de promocionar los hábitos de vida saludables y la prevención de estas,
sí,
conductas adictivas, que sobre todo en esas edades, bueno, pues podemos caer con mucha más facilidad. Y por eso habéis estructurado este plan en 7 áreas. Háblanos de,
sí,
esas 7 áreas,
sí,
claves.
Pues mira, en el área de prevención en el ámbito familiar nos parece fundamental, porque la familia también tiene que estar informada, sensibilizada y saber cómo actuar, ¿no? Tenemos ahí actuaciones de cara a la familia. También en el ámbito educativo nos parece muy interesante que a nivel educativo, en clase también puedan, o fuera de clase, puedan tener ahí un poquito de intervención. También vamos al ámbito laboral. También hemos puesto un área de formación que es muy amplia y va a muchos perfiles. También contamos con un área de control de la oferta y disminución de riesgos. Hemos incluido un área de difusión, coordinación y evaluación para tenerlo todo así un poquito más junto. Y luego un área de prevención en el ámbito comunitario. Vale, todas estas áreas, cada una de ellas tiene sus objetivos y tiene sus actuaciones.
Vale. Y claro, hablábamos también de que se ve desde una perspectiva muy integral y global con estas 7 áreas en las que se van a poner en marcha con este sexto plan. Pero también decía yo al principio que hay muchas novedades, sobre todo con la sensibilización y la difusión, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cuáles son esas principales,
sí,
novedades?
Pues mira, ya te he contado alguna de ellas,
sí.
Pero también, por ejemplo, vamos a trabajar con las personas que conducen las ambulancias, ¿sabes? Que cuando llegan a un espacio donde hay un coma etílico, para que sepan muy bien cómo actuar y estar dentro de un programa conjunto para no dejar a ese chaval y a esa familia con esa actuación puntual, sino que haya una prevención y una información a nivel de familia y a nivel de este chaval, ¿sabes? No dejarle ahí con ese momento. Uh-huh. También los ciclos de emergencias sanitarias, vamos a dar también unas pautas, un cursito, para que sepan igual cómo actuar. Por otra parte, también vamos a formar agentes de salud, ¿vale? Uh-huh. Queremos también formar a profesionales que trabajan con población infanto-juvenil en el uso responsable de tecnologías, de la relación, información y comunicación. Y luego también, aparte de todos los talleres que llevamos, vamos a sacar unos talleres nuevos dirigidos a colectivos de personas con problemas de salud mental que no habíamos intervenido uh-huh. en este campo. También a personas sin hogar que acuden al albergue municipal, tampoco habíamos tocado ahí, y en menores en riesgo de exclusión, que teníamos alguna cosita, pero algo más específico, uh-huh. así por contarte, ¿sabes?
Claro.
Lo más así, pero vamos, antes también hemos hablado un poquito de las campañas estas de bebidas energéticas, uh-huh. vapeadores, que también vamos a hacer.
Muy ligado a la sociedad actual, ¿verdad? Y a todo lo que necesitan claro. nuestros jóvenes y todas las personas al final de Valladolid, porque este plan de prevención de adicciones yo creo que pueden ayudar a cualquier vallisoletano y que estéis llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Valladolid, que hoy habéis presentado y que estoy segura de que vamos a disfrutar al final de todas esas acciones como el Escape Room, donde participaron 118 personas, que he encontrado el dato, Mercedes, y que seguro que muchísimas más personas y jóvenes, si lo volvéis a traer, van a disfrutar de eso y otras muchas actividades que estáis llevando a cabo desde vuestro área. Así que gracias, Mercedes García. Un beso muy fuerte.
Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monzó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monzó 1.
Y por supuesto vamos a escuchar en este martes la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Mira, hay dos cosas que están en alza desde hace un tiempo, los hosteleros y los perros. Comentaba un tertuliano después de venir de una excursión por el norte de España este largo fin de semana. El buen hombre, estando allí, se vino arriba y llamó por teléfono a un restaurante de esos de estrellas Michelin, a ver si por casualidad le daban una mesa para comer. Le saltó el contestador, que además de pedirle una serie de datos personales, le derivó a la página web, obligándole a rellenar un formulario cansino. Al final de este, le advertían que una vez cerrada la reserva, en el caso de no poder acudir a la cita, por la razón que fuese, le descontarían de su tarjeta de crédito 300 euros por comensal. Le pareció un abuso. También comentaba el buen hombre que se entiende mal que en un hotel que tiene un precio tarifado todo el año, cuando llegan una serie de fechas concretas en las que la gente suele tener unos días de vacaciones y necesitan dormir fuera de casa, estos empresarios hosteleros suben sin ningún control dos y tres veces el precio de la habitación. Estaba sembrado el hombre y remató su locución hablando de los perros que pasean junto a sus dueños o paseantes. Y decía que el asunto ha llegado a tal extremo que si te cruzas con un perro por una acera o un paseo, hay que cederles el paso, con no menos de rendibú que si se tratase de una autoridad. Y de no hacerlo así, el paseante del animal te pone una cara como si fueses un delincuente. Y añadía para terminar, a los perros se les consiente hacer sus cosas, es decir, mear y defecar, donde les apetezca, cuando les llega la gana, dentro o fuera de cualquier lugar. En cambio, a las personas se les denuncia por incivismo si se les presenta una urgencia, aunque parezca una enfermedad que les obligue. Y otro tertuliano remató, hijico, el mundo está perdido o se está perdiendo, por lo menos eso de la razón. Y eso es lo que te quería comentar en esta mañana primaveral fría.
Sí, de momento por lo menos no llueve, así que vamos a darnos con un canto en los duros. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, feliz semana.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a saludar a Jesús, pero antes, permíteme que acabo, claro, de decir un refrán que he mezclado con otro, con un canto en los dientes, no en los duros. En fin, estas cosas que pasan a estas horas de la mañana. Jesús Asenjo, buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Pues mira, nos estaba hablando Yaneza de mascotas y tú también vas a referirte hoy a ellos, porque vamos a hablar de las mascotas en las comunidades de propietarios, que hay veces que también puede traer algún tipo de problema, ¿no?
Claro, sí, bueno, vamos a ver, cuestiones de convivencia y retomando nuestro Aquí no hay quien viva, pues hoy vamos a hablar de las mascotas en las comunidades de propietarios. Bueno, vamos a ver, la pregunta que se suele hacer todo el mundo es, ¿se puede prohibir que tengas una mascota en casa? Vamos a ver, la legislación española, concretamente recuperando nuestra ley favorita de las últimas semanas, Marta, la ley de propiedad horizontal,
sí,
en este caso no prohíbe tener mascotas en una vivienda, ¿no? Es decir, siempre que se trate de una propiedad privada, ¿no? El derecho individual a tener un animal de compañía, pues en este caso prevalece sobre el interés general, a menos que, bueno, pues que evidentemente se generen molestias o infrinjan otras normativas específicas. Vamos a ver, una comunidad de propietarios puede establecer en sus estatutos, bueno, pues una serie de restricciones, aunque, bueno, no de forma arbitraria ni automática. En este caso, el caso de conflicto, pues la decisión final, pues en este caso, como siempre, pues vamos a terminar ante un juez. Y, bueno, pues la decisión final, ni los vecinos ni el presidente de la comunidad tienen una potestad como para sancionar, ¿no?, en este caso a los inquilinos. Entonces, como te he dicho, si eres propietario de tu casa, o sea, propietario de una vivienda y demás, como tal, nadie te puede prohibir tener la vivienda. Y es más, incluso las restricciones que puedes tener por estatutos y demás, a ver, nadie te puede, de alguna manera, sancionar o no a decir, te pongo una multa porque dice el presidente o lo ha dicho la comunidad. Dice, no, porque eso al final quien tiene la palabra es el juez.
Vale.
Otra cosa es que, por ejemplo, los estatutos o esos acuerdos comunitarios en un momento determinado pueden ser incluso llevados ante un juez. Si yo, como propietario de una mascota, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Pero bueno, ahora vamos a indagar un poquito más en cuestión, sobre todo con los temas de convivencia, ¿no? Bueno,
vale.
Otra cosa es si residencias en una vivienda de alquiler. Cuidado,
claro, hay que preguntar. Ahí hay veces, claro, que dicen no te permito tener mascota. Ahí sí que pueden decidir.
Pero tiene,
¿no?,
que decidir tiene que decidir tu arrendador, es decir, la persona que te alquila la vivienda.
Claro, o sea, el propietario real de ese
propiedad.
Piso.
Claro, es decir, en el contrato de arrendamiento tiene que venir muy específico que no puedes tener mascotas en casa.
Ajá.
Y decir, bueno, a lo mejor te deja tener gatos, no te dejan tener perros. Es decir, tiene perros. En este caso, tiene que existir una cláusula específica que concrete que no puedes tener mascotas. Otra cosa que dice, bueno, hay mascotas, vamos a ver, perros, gatos. Bueno, a lo mejor estamos hablando de un pez, o estamos hablando que son animales pues de una vida más pasiva, ¿no?
Sí.
Incluso que un perrito o que un gato. Entonces, bueno, si no establece nada el contrato de arrendamiento, bueno, pues tú lo puedes tener sin ningún problema, siempre y cuando pues respetes las normas de convivencia.
O sea, si no lo pones específicamente, perdóname, Jesús, si no lo pones específicamente,
claro, sí,
en el contrato, tú puedes tener un perro posteriormente de haberlo alquilado y si no viene el contrato específicamente no te puede decir nada.
Claro, es que,
vale,
efectivamente, es decir, si tú, aparte ahora, hoy en día, tener una mascota, además, con la ley de protección animal y demás,
sí,
pues claro, evidentemente las mascotas están, hay una cuestión más latente, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, más del día a día. Entonces, bueno, evidentemente, si no te dice nada el contrato, porque tampoco, por lo que decirte, la ley de propiedad horizontal, Marta, que es a la que vamos a acudir,
sí,
en caso de que haya un vacío legal, es decir, que en el contrato no especifique nada, la ley de propiedad horizontal no dice nada al respecto de poder tener o no mascotas en tu casa, en la vivienda. Otra cosa es, enlazando lo que te digo, las normas de convivencia, Imagínate que el perro que tenemos o el gato, ¿vale? Porque son los animales más comunes, ¿no? Que tenemos de mascotas y que, bueno, pues pueden, un pez desde luego, hombre, solo que metamos, no lo sé, un delfín en casa, que no creo, vamos, un delfín es un mamífero, pero que metamos, yo qué sé, un tiburón en una bañera, vamos, que no es el caso, que haga mucho ruido, lo normal es un perro o un gato. Pero sí que te digo que, por ejemplo, enlazando con la ley de propiedad horizontal, es, por ejemplo, lo que sí hay que tener en cuenta son las cláusulas, ¿sabes?, de los ruidos, olores y comportamientos molestos que pueden, de alguna manera, afectar, ¿no?, a la convivencia del día a día. Ahí la comunidad puede haber un choque con la comunidad y, con este caso, con el propietario que tiene la mascota o con el inquilino que estamos de alquiler, pero que el propietario nos permite tener el animal. A ver, como tal, la comunidad de propietarios puede establecer, convocar una junta extraordinaria y, a lo mejor, establecer ciertas restricciones. Decir que, bueno, pues el perro tiene que ir con un bozal porque es un perro potencialmente peligroso, o incluso normas higiénicas, por ejemplo, imagínate que hay zonas comunes, ¿no? Es decir, pues bajo el perro a hacer su pipí o sus necesidades a lo largo del día o lo que sea. Bueno, evidentemente, si, por ejemplo, en las zonas comunitarias te dicen que no pueden acceder los perros para hacer sus necesidades o incluso jugar allí, pues lo tienes que respetar. Otra cosa es que, bueno, pues el inquilino o el propietario diga: yo el perro le voy a llevar aquí porque el código de los estatutos no tiene nada que ver. Vamos a ver, todo eso dónde va a acabar, delante de un juez, evidentemente, ¿no? Porque tampoco lo que no puede hacer es el presidente o la comunidad de vecinos coger, quitarte al perro y llamar a la PRD que se lo lleven. O sea, claro. Eso no puede pasar tampoco, vale, ¿me entiendes? Vale. Exacto, porque tampoco se puede, ¿me entiendes? Tampoco se puede tomar nadie la justicia, la justicia por su mano, correcto. Vale. Es decir, en caso de conflicto. Pero sí que es verdad que el inquilino, o en este caso el propietario que tenga la mascota, tiene que también tener un poquito de urbanismo, un poco de civismo y, evidentemente, respetar las normas comunes y normales. Si es verdad que nos estamos extralimitando, pues evidentemente la comunidad de propietarios podrá tomar de alguna manera medidas frente a esta persona tan irresponsable, porque muchas veces los animales no tienen la culpa. Es que al final un perro, un gato, cualquier mascota, el comportamiento del animal va a ser conforme a lo que sea su dueño. Es decir, muchas veces decir, no, es que el perro está, no, muchas veces, la mayoría de las veces, el problema le tiene el propietario, que no está atento, que no le tiene bien educado, muchísimas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, básicamente es tal. Y, por último, Marta, también tenemos que tener cierto civismo a la hora de cuidar nuestros propios animales, porque a lo mejor hay perros que están ladrando o gatos que están maullando durante varios días y resulta que nos tenemos, sorpresa, que a lo mejor les tienen medio abandonados. Es decir, ya sabéis que ahora con las leyes de protección animal, evidentemente, cosa que me parece lógica y normal, porque los animales no tienen la culpa y son seres vivos, que también tenemos que cuidarles y respetarles, ¿no? Es decir, lo que no puedes tener es un perro ahora mismo más de 24 horas, pero vamos, haya ley o no, es un poco sentido común, ¿no? Vamos a tener a un animalillo en casa, al pobre, haciéndose sus cosas allí, sin comer nada, abandonado más de 24 horas. Es una salvajada. Ya tener unas horas me pasa una barbaridad. O incluso tener otro tipo de mascotas más allá de 3 días sin atender. Dice, por ejemplo, los gatos, que son tienen más autonomía a la hora de vivir en una vivienda, pero claro, tú no le puedes tener tampoco al gato durante 3 o 4 días ahí abandonado, ¿no? Es decir, que no todos son derechos, que también tenemos obligaciones.
Eso es.
Derechos. Podemos disfrutar de nuestra mascota, por supuesto, vamos, tenerles, quererles y disfrutarles, ¿no? Porque son maravillosos los animales. Pero es verdad que también tenemos una serie de obligaciones, partiendo primero por el bienestar del animal, que hay que respetarlo, y segundo, tenemos que tener un poco de deferencia también un poco hacia nuestros vecinos, ¿no? Es decir, bueno, también habrá que hay vecinos muy puntillosos, también con los perros, con los gatos y tal. Vamos a intentar un poco tener sentido común. No ir delante de un juez para decir, oye, ¿qué pasa esto? Porque ya bastante tenemos en los juzgados como para meternos en estos
exactamente,
en estos
que y un poco. En las comunidades de propietarios muchas veces los problemas se solucionan hablando entre ellos y llegando a ese sentido común que yo creo que al final esperemos, o yo pienso que tenemos todos en algún punto. Gracias, Jesús, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, gracias, buena semana, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de hablar de nutrición, de que nos enseñe Roberto Ramiro cómo realmente podemos tener una vida saludable, perder grasa, intentar mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones posibles, que hay veces que yo creo que nos perdemos en tanta palabrería y sobre todo en gestos o en acciones que no hacemos del todo bien pensando en mitos que luego no son. Roberto, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Tenemos esa problemática, si podemos decirlo así, ¿no? Que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento, tanta información, y hacemos o deshacemos cosas en nuestra vida que pensamos que están bien hechas y todo lo contrario.
Exactamente, como bien has dicho, en cuanto a la pérdida de grasa hay muchos falsos mitos y la gente se ve estancada y pregunta ¿por qué no tengo resultados? ¿Por qué no estoy obteniendo el cuerpo que quiero? Si realmente estoy pasando hambre, estoy haciendo ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Más allá de ese fracaso, ¿no? Y poder analizar cuáles son las variables o las circunstancias que nos van a promover esa pérdida de tejido adiposo.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender al cuerpo.
Claro.
¿En qué situaciones mi cuerpo va a quemar energía almacenada como grasa? En este caso, que es como almacenamos en un porcentaje muy elevado la energía sobrante de nuestra dieta.
Uh-huh.
Entonces, lo que siempre decimos, hay una variable que es, como digo yo, el rey o la reina, en este caso, en la pérdida de grasa, que es que estés en déficit calórico.
Ya.
Eso siempre, comer menos de lo que necesitamos. Eso lo hemos dicho repetidas veces aquí,
sí,
con vosotros,
sí,
a nuestros oyentes y demás. Y la gente dice, vale, lo primero, estoy en déficit calórico, estupendo. ¿Y ahora por qué no pierdo grasa? Estoy perdiendo,
claro,
músculo, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Porque lo primero que hace el cuerpo, cuando tú empiezas a hacer ejercicio físico, es tirar de glucógeno, que es energía en tipo hidrato de carbono almacenada en el hígado. Entonces, hay que entender cuándo el cuerpo empieza a tirar de grasa.
¿Vale?
Entonces,
¿y en
hay
qué
medias
situaciones?
En los que hablan mínimo de 40 minutos de trabajo continuo. ¿Vale? A partir de 40-45 minutos de media, hay gente que menos o gente que un poquito más, hablamos siempre de medias, de generalidades, el cuerpo empieza a activar el motor grasa, no antes. Y si te fijas, yo soy un tío que sale a correr los domingos y corre sus 45 minutos, una hora y me vuelvo para casa.
Sí.
Justo cuando mi cuerpo tenía alto rendimiento en la quema de grasas, lo paro. Lo paro, porque los primeros 40-45 minutos estamos tirando hidrato de carbono almacenado.
Qué desagradecido es el cuerpo, también te digo, Roberto.
Mucho, mucho, porque el problema es que nuestro material genético es de hace muchos años y no entiende de la época postindustrial, que almacenamos alimentos, podemos congelar, podemos cocinar, no entiende de eso. Entiende de me levanto, busco comida, como si cazo, y si no cazo, tengo que sobrevivir. Entonces somos una máquina perfecta en el ahorro energético. El problema es que nunca llega esa época de sequía en nuestra sociedad.
Ya, pero claro, llevar 40 minutos, una hora de ejercicio y tener que seguir, porque es cuando tu cuerpo empieza a funcionar, me parece muy desagradable por parte del cuerpo, porque es un esfuerzo muy grande.
Sí, hay que ir buscando progresividad en el estímulo, y nosotros aquí en Action sabemos muy bien cómo hacerlo, así que animo a todo el mundo a que nos acompañe en nuestra clínica a trabajarlo.
Claro.
Luego, hay otra variable que es fundamental, la frecuencia cardíaca, el ritmo en el trabajo.
Uh-huh.
Se habla que todos ahora mismo tenemos un pulsómetro, un móvil que nos mide pulsaciones y demás. Aunque hay un error, más o menos podemos calcular con una pequeña fórmula nuestra frecuencia cardíaca.
Sí.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que el cuerpo, por encima de tu 42-45% de frecuencia cardíaca total, no es capaz de quemar grasas cuando vamos en deuda de oxígeno, o sea, hiperventilando en un sobreesfuerzo. No somos capaces porque hay un sustrato que no puede entrar dentro de la mitocondria, que es la que produce energía a través de las grasas. ¿Qué significa esto? Que la frecuencia cardíaca que tengo que manejar en mi trabajo, de manera continua, durante más de una hora, hora y cuarto,
¿sí?,
es muy bajita. Hablamos de entre 90 y 110 pulsaciones de media.
Vale.
Para el común de los mortales, no gente muy, muy entrenada, que es capaz de oxidar grasa por encima de esa frecuencia. Entonces ya tenemos tres variables.
Sí.
Uno, estar en déficit calórico. Dos, hacer trabajo cardiovascular de más de una hora, hora y cuarto, si puedo.
Sí.
Tres, la variable frecuencia cardíaca. ¿Qué ritmo o intensidad marco? Ritmo muy bajito.
Vale.
Unas 90, 100, 110 pulsaciones máximo. Para mucha gente eso es caminar rápido.
Ajá.
Pues tendré que empezar caminando rápido.
Vale.
Para que mi cuerpo empiece a sostener la energía a través de la grasa después de los 40-45 minutos.
O sea, ¿vale?, caminar rápido durante una hora y cuarto nos podría servir.
Exactamente.
Vale.
Y luego, la última variable, la cuarta, es el estado fisiológico o endocrino previo al trabajo cardiovascular, ya sea en bicicleta, salir a correr, nadar, pádel, lo que quieras hacer.
Vale.
¿Qué me refiero con esto? ¿Cómo están tus depósitos de glucógeno hepáticos? ¿Tu última comida cómo fue? ¿Y cuántas horas hay de diferencia con respecto a tu práctica deportiva?
¿Y cuál, vale, sería, o sea, lo ideal?
Lo ideal es que tú estuvieras en un ayuno de 10, 12, 14 horas, donde tus depósitos de glucógeno hepáticos ya han bajado. Significa que tú vas a empezar a hacer una práctica deportiva y antes de los 40-45 el motor grasas va a empezar a activarse.
O sea, que tengo que no haber comido desde hacía 10 horas para empezar a hacer deporte.
Exactamente. Y ahí tenemos un marco perfecto para la oxidación de grasas.
Ajá.
Pero... Y mucha gente dirá, eso es una burrada.
Sí, ¿no? Porque siempre nos han dicho, antes de hacer ejercicio, por favor come algo porque si no te vas a desmayar.
No, eso es una gran mentira. Y sobre todo si te sobra 5, 10, 15, 20 kilos. Uh-huh. Fíjate, si el ser humano, si cada vez que se tuviese que mover, tuviera que ingerir alimento, como especie nos hubiéramos extinguido hace mucho.
Claro.
Somos muy buenos encontrando energía almacenada. Y para ello, el problema es que nuestras sociedades cada vez nos lo ponen más difícil. Socializamos con energía, comemos, cenamos, desayunamos, hemos encontrado una media mañana, hemos encontrado una merienda, estamos todo el día comiendo. Estamos en situaciones en las que es muy complicado estar en déficit y, segundo, que el cuerpo utilice las grasas como fuente de energía porque siempre le estamos dando un sustrato para ser oxidado. Estamos todo el día comiendo.
Ya.
Y por eso el fracaso de mucha gente, la pérdida de grasa, una baja adherencia al ejercicio físico y a las dietas, porque no ven resultados. Pero es que realmente no está funcionando la fórmula o el camino que han elegido para ser buenos en la pérdida de grasa.
Claro, y aquí me viene otra duda y otra pregunta, porque mucha gente, gracias también a todos los consejos que nos estáis dando ahora mismo los expertos, han pasado a hacer un ejercicio mucho más de fuerza que cardiovascular. Y realmente cuando tiene tiempo para hacer ejercicio, hace ejercicio de fuerza. Esto no vale para perder grasa, ¿no?
Sí que vale.
Sí, o sea, como siempre hablamos de... ¿Vale?
Sí, porque aquí hay otra variable en juego. El tejido muscular consume mucha energía para su mantenimiento.
Ah, vale.
Entonces, si yo tengo mucho músculo, necesito comer más para mantener el peso, para mantener ese músculo que es un tejido muy bioactivo.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que la tasa metabólica sube. Sube estando en reposo.
Sí.
Hablamos de estando viendo la tele o leyendo un libro. El problema es que si tú tienes muy poquito músculo, lo que necesita tu organismo, tu metabolismo, es muy bajo, ¿vale? Para su mantenimiento. Entonces, por eso se habla que el trabajo de fuerza es muy bueno, porque luego, aparte de que disminuye el estrés metabólico, la inflamación sistémica de bajo grado, el tejido muscular necesita muchas calorías para su mantenimiento. Te permite comer más y estar en déficit. Con lo cual, encontrar resultados positivos, mejor adherencia al sistema.
Vale, o sea, que podemos hacer también en esos 45, una hora y cuarto de ejercicio, hacer ese ejercicio de fuerza que tanto nos recomendáis,
sí,
tener ese déficit calórico, tener esa frecuencia cardíaca bajita y, bueno, pues también ver cómo hemos comido antes de hacer ese ejercicio y tendremos ahí ese marco perfecto que hoy Roberto Ramiro nos ha descrito para conseguir finalmente, si es nuestro objetivo, perder peso si así lo necesitamos también para la salud. Siempre tenemos ese objetivo de salud, aunque luego podamos ver otras variantes, pero nosotros hoy aquí y siempre con Roberto Ramiro lo que queremos es cuidar la salud de todos nuestros oyentes. Así que, Roberto, gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y vamos a comer, aunque sea solo una vez al día, porque yo ya no sé muy bien cómo hacerlo. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Yo tampoco, ya con Roberto.
Y es que es complicado siempre.
Me tiene despistada y a ver qué hago yo ahora dando de comer aquí al personal.
Nada. No, tu comida es riquísima y siempre vamos a necesitar comer, aunque sea solo por placer. Así que cuéntanos qué receta nos has traído hoy.
Pues mira, hoy vamos a comer unas costillas de cerdo o magro de cerdo o algo de carne, así cada uno o sus gustos y tal. Nada, muy pocos ingredientes, muy fácil y en un solo recipiente.
Vale.
Es la tónica general de estas recetas. Pues vamos al lío, le vamos a pedir al carnicero que las costillitas nos las parta a trocitos, así para, como si fuera pollo frito, así a trocitos pequeños, no demasiado grandes, o el magro que queramos echarle o la carne que queramos utilizar. Entonces, en una sartén alta, porque lo vamos a cocer todo ahí, vamos a utilizarla, con un chorrete de aceite de oliva virgen extra, a ser posible, pues vamos a ponerle toda la carne a fuego vivo, como que no fuera un mañana. ¿Para qué? Para que se dore bien, se caramelice y deje los jugos dentro. Una vez que tengamos todos los trocitos así morenito tipo Benidorm, les vamos a sacar a un plato y en ese mismo recipiente, ya que nos ha quedado pues todo el sabor, esa costra que tiene,
claro,
y le vamos a picar ahí como 3, 4, 5 ajos, dependiendo la cantidad que hagamos de carne, lo vamos a picar picadito con ese aceite que ha quedado residual. Si no hubiera, le echamos un poquito más para que fría y ya cuando esté chispeante un poquito el ajo, que se fría bien, le vamos a poner un par de guindillas para que esté así muy sabrosín, le vamos a poner un par de hojitas de laurel, vamos a ponerle la carne ya y un un chorro de vino blanco para que levante toda esa costra de sabor que tenemos. Una vez que evapore el alcohol, lo vamos a cubrir con agua o si tenemos caldo de carne o de verduras, estupendo, le vamos a poner sal, pimienta o al gusto como siempre y lo vamos a dejar ahí tapadito para que cueza y cuando esté prácticamente tierna la carne y se haya evaporado y quede esa salsita que incita a mojar ahí pan, pues ya lo tendríamos.
¿Cómo, cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo es el que la carne está blandita aproximadamente?
Pues puede estar en 3/4 de hora, media hora, depende del abitro al número que le pongamos, puede estar perfectamente y los trozos pequeñitos o lo grandes que sean. Y la calidad de la carne, más o menos. Ya lo vamos viendo, vamos pinchando y vamos haciendo. Y en lo que se está haciendo, vamos a hacer unas patatas a dado ricos, grandes, así de buen tamañín. Y cuando estén fritas y ya terminadas, las escurrimos bien del aceite y se las incorporamos al guiso.
Ah,
que
vale.
Le va a dar como una carne con patatas, pero en otra versión, en versión no cocidas, digamos, más bien fritas. Y nada, a probar de sal y estaría ya un buen pan al lado, claro, porque estoy aquí. Merece la pena meter ahí la mano hasta el codo y ya divinamente tenemos una comida estupenda y rica para todos los gustos.
Claro que sí, y como bien dice Mercedes, sin ensuciar mucho, riquísima para después estar con ese pan de Valladolid que también está espectacular y disfrutar de la comida, aunque solo hagamos una al día, Mercedes.
Exacto, exacto, yo con Roberto no puedo competir.
Vamos a coexistir los dos, que podemos comer muy bien y comer sano y nutricionalmente hablando. Un beso muy fuerte, sí. Mercedes.
Gracias, Marta.
Gracias.
Y adiós, hasta luego.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. El futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo, pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no importan por quién he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tenemos masa forestal para exportar, podría ser un titular. Castilla y León supera los 5,1 millones de hectáreas de superficie forestal al crecer un 6,7% en los últimos años. Y es que la biomasa es una solución renovable, disponible y eficiente, dicen, que garantiza el suministro de energía a hogares, industrias y municipios de toda España. Y es que la Asociación Española de Biomasa reunirá a 350 expositores y marcas de 24 países junto a un completo programa técnico con más de 90 ponentes consolidando su posición como el principal evento especializado en bioenergía y en bioeconomía del sur de Europa. Estamos hablando de Expo Biomasa 2025, que ha abierto ya las puertas en esa feria de Valladolid y en el que van a intentar mostrar cómo la biomasa puede utilizarse de forma eficiente para generar esa energía útil en todo tipo de aplicaciones, reduciendo incluso esa dependencia de combustibles fósiles y asegurando el suministro incluso en contextos de crisis energética como la que acabamos de vivir. Vamos a saludar a quien es el presidente de esa Asociación Española de Biomasa, Javier Díaz González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aprovechando que estamos aquí en Valladolid celebrando esa feria de Expo Biomasa, la verdad es que sí que me gustaría que nos explicaras, Javier, un poco cómo ha bebido en balanzar la exposición itinerante, ¿no?, de Biomasa en tu casa, que va a recorrer 250 municipios de España en los próximos 5 años para mostrar, como decíamos, esas soluciones de climatización renovable en edificios y viviendas. ¿Cómo va a ser posible y en qué consiste este proyecto?
Bueno, pues este proyecto, que es nuestro proyecto estrella en este momento y que se presenta hoy en la Feria Expo Biomasa, uh-huh, es un proyecto que tiene como soporte un tráiler de estos que se abren y se prepara una superficie muy importante de cerca de 60 metros cuadrados. En este equipo van unas cuantas estufas, calderas y muchísima información referente a los distintos tipos de biomasa que se pueden utilizar para producir energía, básicamente energía térmica. Lo que pretendemos con este proyecto, uh-huh, es llegar a la población en general y explicarles las posibilidades que ofrece la biomasa para sustituir sus calefacciones de gas, de gasóleo o eléctricas, sustituirlas por la biomasa con la garantía que supone un combustible o un biocombustible que es más barato, que es de buena calidad, que ahorra emisiones de CO2 y que está disponible en todas las zonas del país.
Uh-huh. ¿Y la sociedad está abierta a escuchar, Javier, este nuevo tipo a lo mejor de energía, o a lo mejor incluso con episodios como los que hemos vivido la semana pasada, tenemos más ganas de conocer esas alternativas?
Pues realmente esta es la tercera fase del proyecto Biomasa en tu casa. Lo que hemos cambiado es el soporte. En las ediciones anteriores, en el 2015, 2016 y 2017, lo que hacíamos era visitar ciudades con 6 contenedores de barco de 20 pies y con distintos equipos. Eso, el resultado fue que visitaron la exposición más de 300.000 personas y en una encuesta que hacíamos en cada zona que hemos estado, el incremento de ventas de equipos relacionados con la biomasa estuvo en torno al 30%. Por lo tanto, la población sí que tiene ganas de conocer, sí que tiene las ganas del cambio siempre que se le ofrezca posibilidades de lo que es el producto. Y lo que estamos haciendo con esta tercera edición es facilitar la logística. Mover 6 contenedores en las ediciones anteriores era muy costoso, muy engorroso, porque necesitábamos un espacio muy grande y demás. Este equipo se monta en una hora y tiene muchas más posibilidades. Como digo, la logística es mucho más simple, está muchísimo más tecnificado. Tenemos equipos tecnificados dentro que te permiten ver lo que es una red de calor, lo que es el funcionamiento de una caldera, lo que es el funcionamiento de una estufa, dónde se fabrican los biocombustibles sólidos, todas las instalaciones que hay en el país, la producción. En fin, es una exposición, como digo, muy tecnificada y que, bueno, pues es que tiene una logística que nos va a permitir visitar en torno a 50 municipios cada año durante los próximos 5 años. Por lo tanto, creemos que es una acción que lo que va a hacer es relanzar un poco el sector.
Uh-huh. Y además, en el marco, como decimos, de esta feria, en la ciudad de Valladolid, incluida en esa misión climática europea, pues se afianza mucho, ¿no?, también nuestra ciudad como referente nacional en sostenibilidad energética. ¿Lo podemos afirmar así, Javier?
Sin ninguna duda. Yo siempre cuento que cuando nosotros empezamos a mover la asociación en el año 2004, 2005, 2006, visitábamos muchos países europeos para ver instalaciones de calefacción distribuida, instalaciones de calderas en edificios, instalaciones de producción de pellet. Ahora mismo, desde hace unos cuantos años, la gente viene a Valladolid a ver instalaciones de calefacción distribuida, con lo cual nos hemos convertido en un referente a nivel nacional, incluso a nivel internacional.
Pues de verdad que nos quedamos con esa afirmación y con esta feria que estamos viviendo en la Feria de Valladolid, con Expo Biomasa, en la que también nos ha posicionado y sobre todo también nos está explicando Javier Díaz González, que te agradecemos que hayas sacado estos minutos para charlar con los oyentes de COPE. Un beso muy fuerte. Gracias, Javier.
Estupendo. Muchísimas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Atención, jugadores! Llega la 48 Marcha Asprona, sábado 10 de mayo. Una partida real por una causa increíble. 20 kilómetros, más de 4.000 jugadores. Tu misión, level up. Juntos, subimos de nivel. Inscríbete y consigue gratis tu camiseta edición gamer. Colabora en Lesafre, Fredmaster, Cuñas de Radio y COPE Valladolid.
Desde hace 70 años, tu apoyo es clave para alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer. Este 8 de mayo, colabora con tu donación en las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer, situadas por todo Valladolid, en la web colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu colaboración en favor de la investigación. Asociación Española contra el Cáncer.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¡Atención, jugadores! Llega la 48 Marcha Asprona, sábado 10 de mayo. Una partida real por una causa increíble. 20 kilómetros, más de 4.000 jugadores. Tu misión, level up. Juntos, subimos de nivel. Inscríbete y consigue gratis tu camiseta edición gamer. Colabora en Lesafre, Fredmaster, Cuñas de Radio y COPE Valladolid.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la judía verde Maya 500 gramos a 1,49 euros. Hasta el 8 de mayo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Desde hace 70 años, tu apoyo es clave para alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer. Este 8 de mayo, colabora con tu donación en las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer, situadas por todo Valladolid, en la web colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu colaboración en favor de la investigación. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Atención, jugadores! Llega la 48 Marcha Asprona, sábado 10 de mayo. Una partida real por una causa increíble. 20 kilómetros, más de 4.000 jugadores. Tu misión, level up. Juntos, subimos de nivel. Inscríbete y consigue gratis tu camiseta edición gamer. Colabora en Lesafre, Fredmaster, Cuñas de Radio y COPE Valladolid.
Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.